Bienvenido al podcast de Llamada Final Zoe. Nuestro deseo es que seas bendecido, inspirado y edificado. Disfruta del mensaje.
El día de hoy vamos a estar hablando de las personas también que, no sé si usted conoce a alguno, tal vez se va a sentir identificado. Esas personas que encuentran el más mínimo error en cualquier cosa. Hoy vamos a hablar de las personas que critican. ¡Ay! ¿Verdad? Si alguno por ahí le dijo, como que esta prédica no me va a gustar mucho, créeme, esta prédica es precisamente para ti, ¿eh? Así que presta mucha atención el día de hoy. Esperamos que, le rogamos a Dios que el Señor nos hable. No es para sentirnos mal, para juzgar, para nada. Al contrario, es para que nosotros podamos aprender, podamos examinarnos y poder decir, Señor, yo soy de esas personas, ayúdame por favor. O yo estoy lidiando con una persona así, ayúdame por favor. ¿Amén? Así que el día de hoy vamos a estar hablando un poco de esto. Yo no sé si usted conoce a alguna persona que, no sé, van a cierto lugar, tal vez a un restaurante. Pero esa persona, como tiene este sentido, este don de la crítica, se fija exactamente en los errores que hay. No sé, que el mantel está sucio, que el servicio es muy lento, pero regularmente estas personas solamente se fijan en las cosas malas. ¿No le ha pasado? Que conoce a personas que se fija solamente exactamente en las cosas malas. Podrá haber muchas cosas buenas, pero esa persona se fija exactamente en las malas. Y a veces eso es lo que pasa con nosotros. No sé si le ha sucedido, tal vez en su trabajo, su jefe ni siquiera le dirige la palabra, pero cuando usted comete un error, ahí sí le está molestando, ¿verdad? O lo está regañando, o a veces con nuestros papás. A veces hay esa crítica y nos dicen, no, es que tú deberías ser como tu hermano, es que tu hermano es más aplicado, es que tu hermano hace más ejercicio, es que tu hermano practica más deporte. No lo sé, a veces como padres tendemos a criticar a nuestros hijos. Pero esa es una parte importante, quisiera detenerme un poco acá porque, créame, querido hermano, lo que usted le diga a sus hijos tiene gran peso para ellos. Y mucho más si son niños, son adolescentes, si están en esta etapa de en donde están buscando una identidad, lo que sea que usted como padre le declare a sus hijos va a tener un impacto profundo en ellos. Así que tengamos cuidado como padres de no caer en esto que es la crítica. El decir, ay no, mira, tú eres flaquito y tu hermano, no sé, es más gordito. O sea, el estar comparando, el estar criticando, el estar diciendo, no, es que tú ya eres un adulto, deberías trabajar más, o ¿por qué vas a esa iglesia, verdad? A veces caemos en ese tipo de críticas, pero debemos estar conscientes de que cada palabra que nosotros declaramos a nuestros hijos es de gran peso. Debemos tener cuidado con eso. Y a veces también, yo creo que pasa siempre, yo creo que no hay nadie aquí que diga, no, a mí nunca me ha pasado. Yo creo que ha pasado también en nuestras relaciones entre esposo, esposa, no sé si le ha pasado. No levante la mano, por favor. Pero si usted se ha sentido criticado por su esposo, por su esposa, créame que esta prédica es para usted, querido hermano. Y la verdad, debo confesarme, perdóname mi amor, ¿dónde estás? No te veo, pero en algún momento de mi matrimonio yo me sentía de esa forma. ¿Por qué? Le voy a contar. No es resentimiento, ni me voy a ministrar ni nada. Solamente quiero platicarle para que nos abra un poco más el panorama. Regularmente, no sé ustedes me van a ayudar. Regularmente yo pienso, o pensaba más bien, que los hombres casi no se fijan en que cómo las mujeres traen la pestaña, o cómo traen el cabello, o cómo traen las uñas, ¿verdad? O sea, como que las mujeres somos las que nos fijamos en esas cosas. Vemos a otra mujer y decimos, ah, mira, se pintó el cabello, o mira, hoy se maquilló diferente, no lo sé. Yo pensaba eso. Pero yo me caso y me doy cuenta que mi esposo se fija en todas esas cosas tan pequeñas, así como de, ay, como que hoy no te hicieron bien las uñas, ¿sabes? Y yo ¿cómo es que se dio cuenta? O sea, son cosas en que los hombres no se fijan, ¿verdad? O, ay, mi amor, como que la pestaña te quedó así, una más larga, otra más corta. Y yo decía, ¿cómo? O sea, y yo empecé a sentirme como criticada. Sin embargo, yo después, al conocer un poco más a mi esposo, porque les repito, esto fue como al inicio de nuestro matrimonio, y la verdad, en el noviazgo, discúlpenme, jóvenes que tienen novio, no nos conocemos tal como somos. En el noviazgo siempre tratamos de dar como nuestra mejor cara, dar la mejor versión de nosotros, pero ya en el matrimonio es cuando realmente nos vamos conociendo. Y a veces nos causa esa frustración de decir, ay, no era lo que yo esperaba, no era lo que yo creía, yo tenía otro concepto de esta persona. Sin embargo, yo creo que esta es una etapa muy, muy bonita del matrimonio, porque nos vamos conociendo tal como somos. Y como mencionaba también nuestro pastor hace algunos días, llegamos a ese punto en donde no tenemos nada que esconder. Y nos sentimos como con esa libertad, ¿sabe? Con esa libertad de que ya no tengo que fingir, ya no tengo que esconder mis defectos, porque ya los conoce y aún así me ama. Entonces, eso es lo importante también, aprender a amarnos aún con nuestros defectos, con nuestras virtudes, ¿ok? Pero bueno, regresando un poco a la crítica, entonces yo me sentía de esa forma, entonces yo hablé con mi esposo, le dije, amor, en serio siento que me estás criticando de todo, que... No sé, que en vez de que me digas, ay, qué bien te quedó el maquillaje hoy, me dices, no, como que la ceja no te quedó derecha, una más arriba, otra más abajo. Entonces después yo fui entendiendo que él es perfeccionista. O sea, mi esposo es una de sus características, no sé si cualidades, pero él es perfeccionista y él quiere que todo esté perfecto, que todo salga muy bien, que todo salga de acuerdo a como él se lo imagina, ¿no? Entonces, yo comencé a entender esa parte y dije, ah, ok, o sea, no es que me esté criticando, no es que me esté juzgando, no es que esté juzgando mis uñas, es simplemente que él es perfeccionista y se fija en los detalles aún más pequeños. Entonces, yo creo que también es parte de ir aprendiendo a lidiar con estas cosas, de ir aprendiendo a conocer a las personas. Y tal vez puede pasar en los hijos, tal vez como hijo, no sé cuántos hijos hay acá. Veo como a muchos adolescentes también, ¿verdad? Pero bueno, a veces como hijos nos sentimos criticados por nuestros padres de que ya deberías trabajar, hijo, ya estás como que en una edad en donde ya deberías trabajar, ¿verdad? O hijo, esta niña como que no mucho. Entonces, como jóvenes, como adolescentes tal vez, a veces nos sentimos criticados y decimos, mis papás no me entienden. O sea, ¿por qué mis papás no pueden comprender que yo me siento bien de esta forma, yo me siento bien con esta persona? Y a veces sentimos que estamos siendo atacados por la crítica. Pero déjeme decirle, querido hermano, hay crítica constructiva y hay crítica, obviamente, con mala intención. Pero ¿cómo nosotros podemos lidiar? El objetivo de esta plática, de esta predicación, es cómo usted y yo podemos lidiar con estas cosas. Porque tal vez ya estamos ahí, tal vez ya estamos con... un esposo que nos critica, o tal vez con unos padres que nos critican, o nuestros hijos que nos critican. A veces como hijos, no sé, como que no se nos puede dar gusto, ¿verdad? Si nuestro papá trabaja mucho, decimos, ay, mi papá trabaja tanto y no me dedica tiempo, no pasa tiempo con nosotros. Y si no trabaja, decimos, ay, mi papá es un flojo, no nos da nada de lo que le pedimos. Entonces siempre el ser humano es inclinado a la crítica, al estar buscando los defectos en las demás personas. Pero ¿sabe qué? Quiero compartirles con ustedes una anécdota. Dice que era un hombre que tenía serios problemas de miopía, o sea, que no podía ver bien y obviamente tenía que usar lentes, ¿no? Y cuenta esta anécdota que él se consideraba un experto en la evaluación de obras. Un día visitó una galería con su esposa y sus amigos, pero olvidó sus lentes. Entonces, imagínese, fue a una galería y olvidó los lentes, o sea, no veía bien, ¿no? Entonces, para no quedar mal con la esposa, con los amigos, como que veía un cuadro y empezaba a dar como su juicio y decir, ah, no, pues sí, este cuadro sí está chido, este no tanto. Y de pronto, se paró frente a un retrato y como que, pues como no veía muy bien, empezó a juzgar y decir, no, como que este hombre que está aquí en este cuadro está un poco andrajoso, está, no sé, se ve un poco viejo, se ve un poco desgastado, ¿no? Entonces su esposa, con voz baja, se acercó a él y le dijo: mi amor, eso es un espejo. ¿Sabe? Entonces esto pasa a veces con nosotros. En la psicología dice que a veces nosotros reflejamos nuestros defectos en las demás personas. No sé si le ha pasado, usted se va a identificar con esto, no sé si le ha pasado que a veces le molesta tanto algo de otra persona. Pero cuando se examina, usted tiene ese mismo defecto. ¿Sí le ha pasado? No se hagan los santos, a todos nos ha pasado. A veces criticamos algo de alguien, pero en realidad es un defecto que nosotros tenemos. Entonces a veces nos proyectamos en las demás personas, a veces criticamos a las demás personas así como que, ay no, ¿qué ejemplo les podría dar? Ay no, por ejemplo, esta hermanita, como que manda mucho a su marido, ¿verdad? O sea, como que se ve que es Jezabel, ¿no? Y a veces, queridas hermanas, estamos cayendo exactamente en lo mismo. Y nos choca. Dicen por ahí un dicho, ¿no? Si te choca, te checa, ¿no? Algo así. Entonces, la proyección es un mecanismo de defensa que tenemos nosotros como seres humanos, el estar tal vez criticando a los demás, pero sin darnos cuenta, o tal vez sí dándonos cuenta, de que nosotros estamos cometiendo el mismo error. Y por eso Cristo dice en Apocalipsis, Él nos invita a ungir nuestros ojos con colirio para que nos demos cuenta de nuestra condición espiritual. Eso lo dice en Apocalipsis cuando habla a las iglesias, le dice, yo te invito a que unjas tus ojos. ¿Por qué? Porque a veces estamos como este hombre, viendo borroso, y no nos damos cuenta que es un espejo, que nos estamos reflejando a nosotros mismos. Y lo que estamos juzgando es justamente en lo que estamos cayendo. ¿Amén? ¿O ya no les está gustando mucho esta? No me juzguen, por favor, no me critiquen. No critiquen mi predicación. Pero bueno, muchas veces caemos presas de esta misma trampa, de esta crítica. A veces nos critican, pero a veces nosotros somos los que criticamos. Y es por eso que el día de hoy quiero platicar con ustedes acerca de esto. Y muchas veces nos es muy fácil señalar los errores. Somos más inclinados a ver los errores. Por ejemplo, si yo le pregunto, ya que estamos en el mes del amor, ¿verdad? Si yo le pregunto a usted, querido hermano, que tiene a su esposa al lado, ¿me podría dar 5 características buenas de su esposa y 5 tal vez no tan buenas? O viceversa, del esposo hacia la esposa. Estoy seguro que todos en su mente encontrarían 10 malas y unas 3 o 2 buenas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el ser humano estamos inclinados a esto, a encontrar los errores, en vez de valorar las virtudes de las personas. A veces decimos, es muy buena madre, pero es muy permisiva, ¿eh? Le deja hacer a sus hijos lo que quieren. O decimos, ay, esta hermanita canta muy bonito, pero como que le falta santidad, ¿verdad? Yo como que no la veo muy santa. Entonces siempre tratamos de criticar. A veces decimos a nuestros hijos, sacaste buenas calificaciones, felicidades, pero es lo único que haces, mi hijito. Tenías que sacar buenas calificaciones. Entonces siempre agregamos como ese pero, ¿verdad? A veces le decimos a la esposa, ay, mi amor, te quedó buenísima la comida, pero a mi mamá le queda mejor, ¿eh? Ay, eso sí duele, ¿verdad? Entonces, a veces siempre estamos buscándole el pero a las personas. Y algo que a mí me encantó es que, por ejemplo, en Apocalipsis, cuando el Señor le habla a las iglesias, empieza a decirles sus cualidades, empieza a reconocer sus virtudes. Y ya hasta el final le dice, pero tengo contra ti que has descuidado tu primer amor. Pero tengo contra ti, pero ¿sabe qué? Eso que tiene contra ellas es una cosa. Pero antes la llenó de virtudes, de las cosas buenas. Y yo creo que así deberíamos ser nosotros. Enfocarnos más en las virtudes de las personas. Y aunque tengan defectos, tal vez con amor decirles, pero ¿sabes qué? Como que siento que estás fallando en esto. Pero antes, ese es un buen tip. Si usted le quiere decir algo a su esposo que tal vez no le gusta mucho, antes dígale todas sus virtudes, todas sus cualidades y ya al final, mi amor, pero como que no me gusta que dejes tus tenis regados en todo el camino de la casa, ¿no? Entonces, como que tratemos de ver siempre las virtudes de las personas. Si tiene a su esposa ahí al lado, a su esposo, dígale una virtud que él o ella tiene. Dígale, mi amor, tú eres hermosa, cocinas delicioso, cuidas bien a nuestros hijos. Aproveche, por favor, aproveche este tiempo para decirle a su esposo, a su esposa, una de las virtudes. Ya en su casa le puede decir más, ahorita solo es una, ¿verdad? Y a veces, querido hermano, yo creo que a veces cuando nos casamos, recuerden que estas predicaciones son enfocadas como las relaciones, ya sea de matrimonio, de noviazgo, de amistad. Y a veces cuando nos casamos, descubrimos todas las diferencias que tenemos uno del otro, como les decía hace un momento. Yo cuando me casé, de verdad, descubrí lo diferente que Emmanuel y yo somos. Yo a veces lo he dicho llorando, yo a veces lo he dicho riendo, pero la verdad yo creo que él y yo somos como el agua y el aceite, ¿sabe? ¿Y por qué a veces lo he dicho llorando? Porque al inicio como que me frustraba y yo decía, ¿cómo podemos ser tan diferentes? Un simple ejemplo, que tal vez él ya les ha comentado. A él le encantan las películas de terror, pero le encanta verlas. Y de verdad que para mí, en mi casa, les confieso, en mi casa teníamos prohibidísimo ver películas de terror. Porque abríamos puertas, que porque eso era del diablo. O sea, a mí me crecieron así, de que no, películas de terror en la casa no se pueden ver. Y yo me caso, y Emmanuel me decía, veamos una película. Ah, sí, ¿cuál, mi amor? El Aro. Ay. Yo le decía, en verdad me da miedo, porque a mí sí me daba miedo, porque nunca en mi vida las había visto, entonces yo como que solo me hacía una idea de esas películas y yo le decía, mi amor, en verdad me da miedo. No, a mí también me da mucho miedo, pero hay que verla. Entonces yo decía, ¿cómo puede ser posible? ¿Cómo puede ser posible que me case con esta persona que solo quiere ver películas de terror? No le gusta ver otras películas más de terror. Entonces, les digo, a veces he dicho esto riéndome porque son de cosas tan simples, tan divertidas. Otro ejemplo, él era, los que lo conocen, él es súper relajista, como molestoso, ¿sabe? Y yo no estaba acostumbrada a eso. O sea, en mi casa, de verdad que mis papás, Dios los bendiga, donde sea que estén. Pero sí nos crecieron como que muy bonito, todos nos los decían bonito, nos hablaban No se hablaban bien, nos trataban como súper bien, ¿no? Y los que conocieron a nuestro apóstol Víctor, cuántos lo conocieron, lo bendecimos su vida y gracias a Dios porque él nos permitió conocerlo. Pero si usted lo conocía, sabe que él a veces regañaba. Y regañaba fuerte, ¿verdad? Hablaba fuerte. Y aunque después dijera, ay, hijita, ven. Pero al momento era como, uy. Entonces yo creo que Emmanuel traía como, pues, ese ejemplo, digamos, ¿no? Entonces a veces él decía como las cosas muy fuerte, él hablaba como muy fuerte, tal vez no regañando, pero para mí era como, o sea, a mí me rompía el corazón, ¿sabe? Porque yo estaba acostumbrada a que todo lo que me decían era con flores y hijita, y mi mamá es una bendición, es un dulce mi mamá. Entonces siempre nos hablaba así, y para mí era como, no puede ser, o sea, ya me está gritando, ¿no? Aunque no estuviera gritando, aunque no estuviera enojado, las cosas que decía era como, ¿por qué? ¿No? Entonces, yo creo que este fenómeno del agua, del aceite, no sé si usted se ha sentido así alguna vez en su matrimonio, decir, esta persona es tan diferente a mí, ¿por qué me casé con él? ¿O por qué estoy con esta persona si es tan distinta a mí, si tiene cualidades diferentes, si tiene defectos que tal vez yo no podría soportar? Y quiero enseñarles algo, este fenómeno del agua, del aceite. Supongo que ya muchos lo han hecho en la escuela, ¿verdad? Pero si nos damos cuenta, estos dos no se mezclan. Estos dos son tan diferentes. Y esto puede ser algo fenomenal, algo que podemos decir, wow, o sea, son diferentes, pero pueden convivir. O puede ser muy desastroso. Pero lo que yo quiero decirle hoy es que depende de usted y de mí, depende de nosotros qué es lo que queremos para nuestras relaciones, qué es lo que queremos para nuestro matrimonio. Tal vez puede ser algo tan desastroso decir, uy, esto no se puede mezclar. Por más que intento, por más que trabajo, por más que lucho, porque mi esposo y yo nos adaptemos, porque mis hijos y yo nos adaptemos, pero no se puede. Pero también puede ser algo increíble el ver este efecto, el que esto se pueda adaptar, el que puedan estar juntos y ambos puedan crear este fenómeno. Y no sé si todos alcanzan a ver. Abajo se ve el agua, arriba el aceite. Sin embargo, son totalmente diferentes. Pero si los movemos hacia un lado, los dos se van hacia un lado. No es que el aceite se quede acá. Si los muevo hacia el otro lado, los dos se van hacia el otro lado. Entonces, querido hermano, si usted está pensando en este momento, sí, mi esposa es tan diferente a mí. Mi esposo es tan diferente a mí. Depende de usted que pueda crear de esas diferencias algo tan increíble y poder complementarse, poder suplir tal vez las necesidades del otro, cosas que el otro no tiene y que usted sí tiene, y poder decir, ok, él no tiene esto, pero yo sí, y juntos hacemos algo increíble. O decir, no, yo ya no puedo seguir con esta persona porque no tenemos nada en común, porque no nos entendemos, porque no podemos avanzar, porque no podemos seguir juntos. Querido hermano, si usted ya está en un matrimonio, no nos queda más que ver de este fenómeno algo increíble y decir, ok, él tiene estas virtudes que yo no tengo, él tiene estas diferencias que yo no tengo, y aprendo a amar, a valorar las diferencias de mi esposo. Lejos de verlo como, ay, ¿por qué él hace esto? ¿Por qué él es tan diferente? Mejor aprendamos a valorar esas diferencias que hay en la otra persona, esas diferencias que hay en los padres. Porque a veces decimos, ¿cómo? Si es mi hijo, si salió de mí, ¿cómo puede ser tan diferente? ¿Verdad? Eso a veces me dice mi esposo. Lo estoy ventaneando mucho, ¿verdad? Yo se lo dije, se lo advertí, mi amor, te voy a ventanear mucho en esta prédica. Pero a veces mi esposo me dice, es que yo no puedo creer que mis hijos no se parecen a mí, me dice. Yo no puedo creer cómo salieron tan blancos si yo no estoy tan blanco. Y a veces así decimos, ¿cómo? No puedo creer que este niño, que es mi hijo, o que este adolescente sea tan diferente a mí. Si yo le estoy enseñando ciertas cosas, si yo lo estoy guiando por cierto camino, ¿por qué puede ser tan rebelde, tan diferente? Yo a su edad era muy santo, yo a su edad iba a la iglesia, yo a su edad ya servía. Y a veces así criticamos a nuestros hijos, pero depende de nosotros, de usted y de mí, ¿qué hacemos con esas diferencias? Aprendamos a amar, a respetar, a valorar las diferencias y de hacer algo increíble. Aunque seamos diferentes, aunque seamos como el agua y el aceite, pero que hagamos algo increíble de esas diferencias. ¿Amén? Démosle un fuerte aplauso al Rey. Está en nuestras manos el que nosotros podamos crear cosas grandes, aunque seamos diferentes. Por ejemplo, ¿sabe qué? Usted no lo va a creer, yo sé que usted no lo va a creer, pero mi esposo es tan penoso, pero en verdad tan penoso. O sea, si vamos a un restaurante y él quiere pedir una, no sé, agua, él me dice, mi amor, pídeme un vaso con agua, por favor. Le da pena hablarle al mesero, querido hermano. Yo sé que usted se está preguntando también cómo puede predicar si no puede pedir un vaso con agua. Yo lo sé. Yo también le he dicho, mi amor, ¿cómo es posible? Si él quiere, no sé, si él quiere hablar para preguntar. Hace poco estábamos buscando pues un departamento, una casa para poder vivir. Él no va a llamar nunca. Él siempre decía, mi amor, mira, tengo ese número, llama. Y yo, mi vida, pero marca tú. No, tú, por favor. Entonces, yo entendí que él es súper penoso, de verdad, aunque usted no lo crea. Usted, yo sé que usted está diciendo, no, mi pastor, ese no es mi pastor. Sí, es su pastor. Él es súper penoso y la verdad es que, gracias a Dios, yo soy como un poco más sociable. O sea, yo no tengo problema en hablar con las personas, en preguntar, oiga, ¿dónde queda esta calle? Oiga, ¿dónde queda este lugar? Yo no tengo ningún problema. Pero él, sí, él no le va a hablar a ningún extraño, de verdad, créame, para eso estoy yo. Y, y de... Gloria a Dios. Otra cosa tan diferente que tenemos es que a mí me encanta salir, a mí me encanta ir que a conocer nuevos lugares, que a plazas, centros comerciales, a mí me encanta salir. Y a él le encanta estar en la casa. De verdad, a él le encanta estar en la casa y él es muy feliz estando en la casa, estudiando. A él le encanta estar ahí. Y yo no soporto estar ahí todo el día. Yo ando buscando, a ver, amor, faltan cuchillos. Voy a ir al súper a comprar cuchillos. Amor, como que Aria quiere comer fruta. Voy a bajar por fruta. O sea, yo siempre estoy como tratando de salir, como despejarme. Mi hija es igual, gracias a Dios, que ella se une a mí. Cuando ya está como un poco aburrida, es, mamá, ¿vamos? ¿Vamos? Todavía no habla muy bien, pero ya ella es como que yo ya quiero salir. Pero mi esposo no. A él le encanta estar en la casa. A mí me encanta vivir en la ciudad. A mí me gusta vivir acá. Y a él le encantaría vivir en una casa alejados de todos, en un campo, en una montaña. Entonces, a lo que voy... ¿Por qué le pongo estos ejemplos, querido hermano? Para que usted vea que somos tan distintos, que él y yo somos tan distintos, pero ambos hemos aprendido a amar, a valorar y a respetar nuestras diferencias. Y eso es lo que yo quiero invitarle a usted en este día. Yo no sé qué cosas le molestan de su esposo, de su esposa, de sus padres, de sus hijos. Tal vez son muchas. Pero depende de nosotros, una vez más, depende de nosotros que hagamos de esas cosas algo increíble y decir, ok, sí, él es diferente, pero nos vamos a completar, vamos a hacer algo grande. Pero bueno, volviendo a lo de la crítica, ¿cómo lidiamos nosotros, cómo lidia usted, yo, con esta crítica? ¿Cómo respondemos a la crítica? Y ya quiero entrar al tema, ya basta de contarles de nuestra relación, ¿verdad? Vamos al punto número uno. ¿Cómo puedo lidiar yo con la crítica si yo ya estoy en una relación en donde me siento muy criticado, donde siento que solo ven mis defectos, que no se fijan en mis virtudes? Ponga atención, por favor. Primera de Pedro 2:23 dice, cuando insultaban a Cristo, Él no respondía con insultos. Y cuando sufría, no respondía con amenazas. Él dejó todo en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. Número uno, si tú te sientes criticado, si tú sientes que te están señalando a cada rato, no respondas. Y ya sé que todos están pensando, no, eso es súper difícil, eso solo Cristo lo pudo hacer, porque yo sí quiero responder. Pero a veces, querido hermano, a veces es mejor eso, no responder, el callar, el guardar silencio y decir, no importa lo que digan. Jesús recibió muchas críticas, le decían que era un borracho, que era un pecador, que se juntaba solamente con pecadores y tantas cosas que le decían al Señor y Él no respondió. Él hizo lo que tenía que hacer y no abrió sus labios. Y a veces yo creo que como iglesia incluso nos hemos encontrado en esa situación en que nos están criticando, nos están diciendo tantas cosas de que usted es esto, que si usted es el otro. Y yo creo que también como iglesia hemos aprendido a no responder. Y cuando no respondemos, no sé si usted se da cuenta, por ejemplo en Facebook, si alguna vez a usted lo han criticado en Facebook y responde, no. Ya se hizo un caos, porque viene otro y responde otra cosa, y viene otro y responde, y viene otro y responde. Pero si a usted lo critican en Facebook y no dice absolutamente nada, como que va pasando, como que la gente se va olvidando y como que, ah, ok, pues ahí se quedó, ¿no? Pero cuando nosotros respondemos, entonces eso es peor. Así que nosotros tenemos que aprender a guardar silencio. ¿Es difícil? Claro, es muy difícil el quedarse callado, el decir... Ay, no importa lo que estén diciendo de mí, no voy a hacer caso, al contrario, voy a seguir cumpliendo con lo que el Señor me mandó. A veces mancha nuestra reputación, a veces cosas que ni siquiera son verdad, y eso es lo que más coraje da, ¿verdad? A veces que nos critican, nos acusan de cosas que ni siquiera ha pasado por mi mente y esta gente ya se lo está inventando, ¿verdad? Entonces, yo sé que es difícil, pero dice Proverbios 19:11, al sabio la inteligencia lo hace ser paciente y su gloria es pasar por alto la ofensa. Por favor, recuerde esto, anote esto. La gloria del hombre, dice otras versiones, la gloria del hombre es pasar por alto una ofensa. A veces creemos que al responder salemos como victoriosos, decimos, ah, está hablando de mí, yo voy a ir y le voy a dar una cachetada para que se calle. Yo voy a ir y voy a responder lo que está diciendo. Es más honroso, tiene más gloria pasar por alto una ofensa. El decir, sí, están hablando de mí, me están criticando, están diciendo cosas que ni siquiera son verdad, tal vez, pero no voy a responder. Me voy a quedar callado. Voy a dejar todo en las manos del Señor. Y cuando nosotros, cuando usted y yo dejamos en las manos del Señor esa situación, créame que Él es el que obra. Usted no tiene que hacer absolutamente nada. Usted no tiene que meter las manos. Usted no tiene que contestar en Facebook. Usted no tiene que demostrar lo contrario. Dejarlo en las manos de Dios y Él va a obrar por nosotros. Él es nuestro defensor. Él sale por nosotros. Él ve por nosotros que somos sus hijos. Él siempre está al pendiente de nosotros. Número dos, si usted dice, ¿sabe qué? Yo no puedo con ese punto número uno. Yo no puedo no responder. Ok, punto número dos. Responder con sabiduría. Ahí le va. Ok, si usted dice, no, yo de verdad, yo no puedo. Yo tengo que responder. Ok, está bien. Pero lo hagamos con sabiduría. Y para eso quiero contarles la historia de Gedeón. Gedeón estaba siendo criticado, se encontraba en esta situación. Estaba siendo criticado por los integrantes de la tribu de Efraín. Vaya conmigo, por favor, a Jueces, si tiene Biblia, si no, se lo leo. Y dice así, los de la tribu de Efraín dijeron a Gedeón, ¿por qué nos has tratado así? ¿Por qué no nos llamaste cuando fuiste a luchar contra los madianitas? Y se lo reprocharon severamente. Otras versiones dicen, lo criticaron severamente. Contexto. Ok, Gedeón fue a luchar contra los madianitas, pero los de la tribu de Efraín eran guerreros. Habían tenido muchas victorias y ellos siempre ganaban y eran un ejército muy fuerte. Pero Gedeón no los invitó a la guerra. Entonces ellos como que dijeron, ¿por qué nos haces esto? ¿Por qué no nos llamaste? ¿Por qué no nos dijiste? Ok, entonces Gedeón respondió, yo no he hecho nada importante comparado con lo que ustedes han hecho. Ustedes, los hombres de Efraín, han conseguido una cosecha mucho mejor que la de mi familia. Dios les permitió atrapar a Oreb y Zeb y los comandantes madianitas. ¿Cómo podría yo comparar lo que hice con lo que ustedes hicieron? Después de oír estas palabras, los hombres de Efraín se les pasó el enojo contra Gedeón. Ok, vemos aquí que una respuesta tranquila y cuidadosa que tuvo Gedeón, tranquilizó el enojo de estas personas. Reconozco que Gedeón es muy inteligente, porque lejos de decir, ah, ¿por qué no los quise invitar y punto? Porque podría decirles, no, pues no los quise llamar y ya, no quise compartir la gloria con ustedes y ya. No, él dijo, porque lo que ustedes han hecho, porque ustedes son poderosos guerreros y lo que ustedes han hecho no es comparado en absoluto con lo que yo he hecho o mi familia ha hecho o mi ejército ha hecho. Entonces, ¿sabe qué es la clave? Darle más importancia a la otra persona que se siente ofendida, a la otra persona que nos está criticando y decir, es que tú eres mejor en esto. No sé, a veces nos critican de que, ay, no, es que tú no hiciste bien esto. Sí, perdóname, yo sé que tú eres mejor en esto. Entonces, como que calmamos ese enojo, la respuesta apacible calma el enojo de las demás personas. Si usted quiere responder, querido hermano, responda con sabiduría. Responda dándole esa importancia a la otra persona que se siente ofendida. ¿Amén? ¿O como que eso no nos gustó mucho? Cuando las emociones estén arriba, cuando usted esté súper enojado, tenga la seguridad que la sabiduría va a estar abajo. Así que si está enojado, si está triste, no responda. No responda en ese momento. Cuando usted ya esté más tranquilo, entonces sí diga, ok, te voy a dar una explicación de lo que pasó. ¿Ok? Número 3, vamos avanzando rápido. Escuchar y hacer un cambio. ¿Cómo puedo lidiar contra la crítica? Número 1, no responder. Número 2, responder con sabiduría. Y número 3, escuchar y hacer un cambio. Como les dije al principio, no toda la crítica es mala, no toda la crítica es para destruirnos. Hay crítica que es buena, crítica constructiva. A veces esas críticas nos ayudan a darnos cuenta lo que hay en nosotros, la forma en que nos estamos comportando. Si nadie nos dice, no nos damos cuenta. A veces necesitamos a alguien que nos ame para que nos diga esas cosas que, en las que estamos fallando. Entonces, si tu esposa te ha dicho tantas veces, como que yo pienso que, mi amor, como que yo pienso que tienes un problema con el control de ira, créale. Créale, por favor. No diga, ah, nada, que control de ira, ni que nada. No, créale. O quizás tus amigos te han dicho, en serio, esa persona es muy tóxica, no deberías estar con ella. De verdad, no sé si tus padres te han dicho, hija, de verdad, esa persona no te conviene. O sea, si ya son varias personas que te aman, que te están diciendo lo mismo, tómate un tiempo y escucha y haz un cambio en ti. Haz un cambio en tu comportamiento, en lo que estás haciendo, porque créeme, si ya son varias personas, seguro sí hay un problema en ti y hay algo que corregir. Número 4, esfuérzate siempre por cuidar tu corazón. ¿Sabe qué recuerdo? Cuando recién me casé, ya ve que no faltan los hermanitos que te dan consejo, ¿no? De que no, tienes que cocinar todos los días, no, tienes que tenerle su ropa bien planchadita y, o cosas así, ¿no? Pero bueno, entre todas esas personas que me dieron consejos, recuerdo una persona que me dio un consejo que en verdad fue muy valioso para mí, me ayudó demasiado. Y esa persona me dijo, cuida tu corazón. Cuando tu esposo esté enojado o cuando tú estés enojada y no sé, tal vez estén discutiendo, guarda tu corazón. Lo que sea que él te diga enojado, no hagas caso, no te sientas, no te hieras, no sientas que ya el mundo se acabó, traten de calmarse y ya después hablan otra vez. Pero mientras estés enojado, tú guarda tu corazón, no hagas caso a lo que sea que te está diciendo. ¿Por qué? Porque esa persona está enojada. Y yo lo he aplicado a lo largo de mi vida, desde ese momento, con cualquier otra relación, tal vez con mis hermanos, con mis padres, con hermanos en la iglesia, si están enojados, lo mejor es decir, guardo mi corazón, lo que sea que me diga ahorita, yo sé que lo dice porque está enojado. Entonces, número 4, esfuérzate siempre por cuidar tu corazón. Tenemos que esforzarnos por cuidar nuestro corazón, de no ser que caigamos en la trampa de la crítica destructiva. Tal vez alguien te está criticando sin saber, sin conocer. Guarda tu corazón, que eso no te lastime, que eso no te destruya, que eso no te lleve a la depresión, que eso no te lleve a puntos extremos en tu vida. Guarda tu corazón. Dice Proverbios 12:18, algunas personas hacen comentarios hirientes, pero la palabra del sabio trae alivio. Querido hermano, seamos sabios. Que de nuestros labios salgan palabras de alivio para los demás, para nuestros hijos, para nuestro esposo, para nuestros hermanos en la iglesia, incluso que de nosotros salga esa sabiduría, que de nosotros salga ese alivio, esas palabras que son dulces, que sanan los corazones. En vez de que estemos criticando, estemos acusando, estemos señalando a las demás personas. Recordemos, un corazón herido hiere, un corazón sano sana. Entonces, si nos estamos dando cuenta que estamos hiriendo a las personas que nos rodean, si nos estamos dando cuenta que solo estamos dañando, deberíamos examinarnos primero, porque tal vez nos estamos proyectando en las demás personas, como lo que les conté al inicio, que esta persona veía su reflejo en el espejo y empezó a juzgar. Y a veces así estamos. tenemos heridas en el corazón y las proyectamos en las demás personas y dañamos en las demás personas. Como yo estoy herido en esto, voy a tratar de herirte en esto. Quiero leer con ustedes Romanos 14:10. Dice así: ¿por qué entonces juzgas a otro creyente? ¿Por qué menosprecias a otro creyente? Recuerda que todos estaremos delante del tribunal de Dios, pues dicen las Escrituras: tan cierto como que yo vivo, dice el Señor, toda rodilla se doblará ante mí y toda lengua declarará lealtad a Dios. Es cierto, cada uno de nosotros tendrá que responder por sí mismo ante Dios, así que dejemos de juzgarnos unos a otros. Por el contrario, propónganse vivir de tal manera que no causen tropiezo ni caída a otro creyente. Quiero leer otra vez esto. Yo sé que está, que fue largo, pero esto último dice: así que dejemos de juzgarnos unos a otros. Por el contrario, propónganse vivir de tal manera que no causen tropiezo ni caída a otro creyente. Dejemos de juzgar y dejemos de causar tropiezo a otros creyentes. Más bien seamos ejemplo. Más bien mostremos ese amor que el Señor ha dado con nosotros. Tratemos de sanar en vez de herir. Yo sé que es difícil. Yo sé que es difícil y usted me va a decir: ajá, pero a mí me dañaron. Pero a mí me hirieron. Y por eso es que yo trato de dañar. Este es un buen momento para decir: Señor, cámbiame. Yo sé que he sido herido, yo sé que he sido maltratado, juzgado, pero yo no quiero hacer lo mismo con las personas que me rodean. Yo no quiero hacer lo mismo con mi esposo, con mis hijos, con mis padres. Este es un buen momento para que nosotros podamos cambiar y le digamos: Señor, yo no quiero ser tropiezo para nadie. Yo no quiero ser tropiezo para mi esposo, yo no quiero ser tropiezo para mi familia, al contrario, quiero ser de bendición. Cierra tus ojos y dile: Señor, te pido que tú me ayudes a ser de bendición. Perdónanos si hemos sido tropiezo para los demás. Perdónanos si no hemos podido, Señor, ver las virtudes de las demás personas. Si no hemos podido valorar a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros padres. Quizás solo nos hemos dedicado a criticarlos, a ver sus defectos, a ver sus carencias, Señor. Pero en esta hora te decimos: perdónanos. Perdónanos, Dios. Perdónanos por juzgar a nuestros hermanos, por juzgar las situaciones sin conocerlas. Señor, ten misericordia de nosotros. Ayúdanos a sanar, a bendecir a los demás. Ayúdanos a ser de bendición en nuestro hogar, Padre. Que los demás puedan encontrar ese refugio en nosotros. Que puedan encontrar esas palabras de sabiduría en nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, sana toda herida, sana cada corazón, Padre. Si aquí hay mujeres que se sienten heridas, juzgadas, sana ese corazón, Padre. Tal vez hay hijos que se sienten criticados por sus padres. Sana, Señor. Ayúdanos a ser mejores padres, mejores hijos, a honrarte a ti con nuestras relaciones, a honrarte a ti con nuestro matrimonio, Señor, con nuestra vida, Padre. Que podamos ser ejemplo para otros, que podamos ser de bendición para otros. Te lo pedimos, Señor. Sabemos que tú no nos juzgas.
Gracias por sintonizarnos. Deseamos que hayas disfrutado este mensaje. Si fue así, suscríbete y comparte este podcast para poder alcanzar a más personas. Agradecemos a cada uno de ustedes que forman parte de esta familia Zoé.